Y en Enigma 03 esta noche contamos con José Antonio Roldán, el ex periodista, compañero de las ondas radiofónicas, con el programa ya clásico En la búsqueda, que realizaba junto a su pareja Yolanda García. Hoy vamos a tratar un libro que no es precisamente su último trabajo. Hay que decir que José Antonio es periodista, es locutor de radio y escritor. No es su último trabajo literario, pero bueno, me apetecía muchísimo pues trasladar mediante las ondas a todos vosotros ese excelente trabajo de En la búsqueda, un libro con el mismo título que el programa radiofónico que dirigían. Muy buenas noches, José Antonio.
Hola, muy buenas noches, Fran. Pues encantado de estar aquí contigo. Y un pequeño matiz, porque si no ya sabes que el mundo del misterio luego es como es el mundillo del misterio, suelte los temas y los testimonios, ¿no? Soy escritor, soy buscador y no soy licenciado en ciencias de la información. Periodista se podría decir, incluso como tú, lógicamente, que llevas muchísimo tiempo en esto. Pero bueno, dejémoslo en escritor y en buscador, porque si no ya sabes que luego te busca las huertas por todos sitios.
Bueno, periodista, porque cuando uno hace pues esos trabajos de periodista, bueno, es como el mecánico que en ocasiones pues hace de mecánico, aunque no seas titulado en tal. Bueno, dejémoslo aquí, que, si te parece bien. José Antonio, este trabajo literario, el cual vamos a abordar hoy en la búsqueda, de alguna forma pues forma parte, ¿no?, del programa de radio. Esas son las conclusiones, el punto y seguido, el punto y aparte.
Bueno, es consecuencia del programa de radio y consecuencia de, bueno, de una vida como buscador, tanto la mía como la de Yolanda, tanto la Yolanda como la mía. Y bueno, es un punto y seguido. El programa En la búsqueda, como tú bien dices, está ahora un momento de stand-by. Volveremos cuando podamos. La vida es la que es y nos lleva por donde nos lleva. Pero bueno, los temas siempre nos siguen manteniendo en la búsqueda de respuestas. Y muchísimos de los casos que aquí están expuestos en este libro que comentas han pasado por En la búsqueda. Muchísimos lo hemos podido entrevistar. Y bueno, quisimos darle un giro, ¿no?, a esas investigaciones que se suelen hacer en directo de los programas cuando traes casos, que bueno, los contactas con anterioridad, hablas con ellos, pero quisimos que, y esto es lo que tiene de novedoso este libro de La búsqueda, es que los principales protagonistas del misterio, los testigos, como dice el subtítulo del libro, fueran ellos quienes escribieran sus propias experiencias, quienes comunicaran, en la mayoría de ellos, por escrito, lo que habían vivido. Porque una cosa es cuando tú lo entrevistas en persona, como nos ha sucedido con muchos de ellos, cuando los entrevistamos por radio, pues toda la gente no tiene por qué haber hecho radio ni haber salido en un medio público, y sí, que te cuentan sus experiencias, porque es algo único y personal, y desde aquí se lo agradezco y nunca dejaré de agradecerse a toda la gente que ha participado. Pero cuando lo haces por escrito puedes dar más detalles. Lógicamente, gran parte de ellos tampoco son escritores, pero sí que han tenido la oportunidad de expresarse más ampliamente que lo pueden hacer en unos minutos de radio. Y es un complemento al programa y es un complemento a los casos. Como gran parte de los casos, las personas, por suerte, siguen vivas, y que sea por muchos años, pues es un libro vivo que no se sabe si en un futuro ampliaremos con más casos y ampliaciones de los propios casos aquí expuestos. Y te comentaba eso, y no en tono irónico, de que están aún vivas, porque sí que hay un testimonio que Máximo Oscar Fesco, el del caso de la Casa Encantada, la Casa Sangrante de Buenos Aires, del Mar de la Plata, que falleció a los pocos meses de esa primera edición, y con el cual, pues como ha pasado con muchos de los testimonios, ¿no?, que uno intenta ser imparcial, pero que termina teniendo amistad con él. Tuve muchísima amistad y, bueno, poquitas horas antes de fallecer me mandó un WhatsApp explicándome un caso nuevo que tenía en una estación de trenes de allí cercana, que estaba investigando con gente de allí, porque primero fue testimonio en la juventud, a los 18 años, pero luego lo que suele suceder en muchísimos casos, que terminó siendo también un investigador. Y bueno, como yo veía que no me contestaba lo que yo le dije a su respuesta, o sea, que yo le respondí, pues fui indagando y preguntando por él y bueno, cuando me enteré del fallecimiento, pues la verdad es que me afectó bastante, pero hemos tenido la suerte de contar con él, con su experiencia, con la experiencia de sus padres, que sucedió en la década de los 80 ese caso, y es un caso que también tiene muchas vertientes, a pesar de haber desaparecido Máximo Carrasco y sus padres, porque salen nuevos testimonios que también. Para más inri, Jorge Vivas, que es un investigador, que fue un investigador argentino, escuchando el programa y luego leyendo el libro, me comentaba, pues mira, José Antonio, por estas casualidades de la vida, yo vivía en el barrio de cercano a la casa esta donde sucedió lo de que emanó como una especie de sangre, que algunos dijeron que eran sangre, de hecho algunos análisis así lo demostraban. Y bueno, él me comentaba otra vertiente del caso, que si algún día volvemos a editar y a ampliar el libro, la sacaré, y era una parte contraria al testimonio. ¿Y por qué te digo, me decía, me dijo y todo eso? Porque no, esto no es una maldición en el caso, sino unas de esas casualidades, entre comillas, que tiene la vida. Grabé una entrevista a Jorge bastante amplia, que ahí la tengo. No sé si algún día podré sacarla o la sacaré, porque no lo sé. Sí que puedo transcribir lo que me dijo, porque al poco tiempo de entrevistarlo falleció. Y ahora no penséis los oyentes, ni tú, Frank, que tengo mala suerte o que soy gafe, ¿no? Que a lo mejor sí, ¿no? Pero que es un caso ejemplo, ¿no? De que está ahí, que sigue abierto y que es un poco lo que nos lleva a mantenernos en la brecha.
José Antonio, ¿por qué en un momento dado os decidís por hacer ese programa radiofónico, habiendo tantos de misterio? ¿Qué os mueve a llevarlo a las ondas?
A ver, tú ya sabes que me conoces desde hace muchísimo tiempo, no vamos a decir la edad que tenemos, pero ahí andamos ya en una edad, ¿no? Y yo siempre desde jovencito he hecho radio junto a mi hermana Marisol, he colaborado en muchísimos programas de radio y nada, hubo un tiempo que no pude hacerlo, luego conocí a Yolanda, como tú bien decías, somos pareja. A ella siempre le han encantado los temas de misterio, a su forma y a su manera. Ha ido investigando durante mucho tiempo y bueno, una vez que nos unimos, pues estuvimos hablando y surgió la idea de hacer el programa porque yo siempre, tanto con mi hermana como con Yolanda, como cuando participo en programas, lo que yo siempre busco son testimonios. Es la base principal de mi investigación porque bueno, ahora me matará la gente que me está escuchando, por lo menos unos pocos, porque ir a una casa abandonada está muy bien. A un lugar abandonado está muy bien, pero si no hay un testigo, un testimonio que te cuente algo sobre esa zona, sobre esa casa, algo que tiene que ver con lo paranormal, con lo insólito o con lo extraordinario, pues no tenemos caso, ¿no? Y a raíz de hablar un poco de todo esto y un poco más, ya os imagináis las conversaciones que tendríamos en privado, que luego hemos trasladado muchas de ellas al nivel público en La Busca, que parecía escena de matrimonio aquello, pues resulta que dijimos, bueno, vamos a hacer el programa. Luego, por motivos personales, que mi madre se puso bastante malita, que hasta que falleció hace 2 años, va a hacer 2 años el día 24 de enero, pues hicimos un stand-by y espero en un futuro poder regresar con el programa y si no, pues bueno, colaborar con programas como el tuyo, como otros tantos y tantos programas que bendices hay, con los que algunos comulgo, con los otros no, que estamos viviendo y no nos lo creemos. Y luego cuando pase el tiempo ya veremos lo que pensamos sobre el tema, que estamos viviendo un momento álgido en cuanto al tema de programas de radio a nivel nacional. Están ahí los que siempre ha habido más o menos, a nivel de televisión Cuarto Milenio, en otros tipos de cadenas y gracias a YouTube y otros canales así también hay programas de televisión de estos temas y que deberíamos concentrarnos todos esos programas, como bien dices, hay bastantes, en concretar, en avanzar. No debemos ser copias de copias, no todos debemos intentar parecernos a Iker o Iker Jiménez con su milenio 3, con su cuarto milenio, sino que seamos realmente buscadores, que si hacemos un programa sea para buscar respuestas, para hablar con testimonios, no para leer cosas que hay en Internet, porque para eso ya la gente que nos escucha, los buscadores, ya buscan. No nos hace falta, o están los audiolibros, ¿no? Que, por ejemplo, gracias a la labor de gente como el Maki en iVoox, el Maki Sevilla, pues podemos escuchar audiolibros a mogollón, ¿no? E incluso documentales, ¿no? Seamos un poquito serios, adaptémonos a las posibilidades técnicas. Y tú, que eres una persona que sabe mucho del tema de la técnica, a las posibilidades técnicas que tenemos. Y si hacemos un programa de radio, que saquemos lo mejor de nosotros y que nos convirtamos en buscadores. Y sobre todo que veamos que no todo vale, que en el momento que, aunque sea un podcast, aunque nos escuche una sola persona, tenemos que tener cuidado con lo que divulgamos, con lo que decimos, y más en temas tan peliagudos como los temas del ministerio. Más que nada porque hay gente que ha tenido experiencias, algunas puedo decir que han sufrido, porque le han afectado de alguna u otra manera a su vida. Y bueno, cuando tienen este tipo de experiencias, lo que repito, tanto en la búsqueda como en el libro, como en conversaciones privadas, como en cualquier sitio, como voy a repetir aquí otra vez, cuando uno tiene algún problema o se pega un golpe en el pie, va al traumatólogo. Pero cuando tiene una posible abducción, ve un supuesto fantasma, ¿dónde narices va? Pues bueno, a buscar en Internet, en el Google, luego le salen programas de misterio, a escuchar, y por eso tenemos que tener un poquito de cuidado, porque la gente luego escucha, no todo el mundo tiene por qué tener tiempo ni posibilidades de escuchar todos los programas que hay. De hecho, yo creo que al día de hoy se puede afirmar que ningún ser humano puede escuchar todos los programas y llevarlos al diario, y hablo solo de lengua castellana, y tenemos que tener eso un poquito de cuidado, ¿no? Porque le podemos, hablando en plata, joder la vida al testimonio, porque el testimonio dice, bueno, esa persona está haciendo un programa de radio, está hablando y es el experto, entre comillas, y si dice eso es verdad, claro, y hay cosas que incluso pueden ser hasta de juzgado de guardia, ¿no? Y eso es un poco también lo que promovemos de la búsqueda, ¿no? Que seamos buscadores, que no metamos más misterio al misterio, que el misterio ya de por sí es bonito, o sea, es apasionante. Si buscamos morbo, pasar miedo o lo que sea, que vayamos, que se vayan a Hacienda o que se vayan a ver una película o que se pongan en cualquier sitio a pasar miedo, pero que deje los temas de misterio en paz, que nosotros ya bastante tenemos con sobre todo los que nos dedicamos un poco a la investigación y a la divulgación, con el luchar, ¿no? Con los obstáculos de la vida, con los obstáculos del dinero y con el que te salen casos a lo largo y ancho del mundo y no puedes acudir porque eres uno, o en este caso nosotros dos, tu caso uno, bien lo sabes que no siempre hay dinero para ir a todos los sitios y no siempre hay tiempo para ir a todos los sitios.
Pues bueno, aplaudo esa decisión de dignificar el testimonio, ¿no? Porque aún hoy día, y dado que hemos avanzado bastante en el tema de las paraciencias, aún hay muchas personas que tienen ese miedo, esa angustia a contar sus experiencias por el miedo al ridículo, incluso de cómo van a ser tratados, no ya por nosotros, ¿no? Aunque no seamos pues periodistas, pero sí que ejercemos de alguna manera dar esa confianza a la persona para que se abra. Haciendo un poco de abogado del diablo, José Antonio, la parte más psicológica, más cientifista, entre comillas, siempre dice que el testimonio siempre es subjetivo, ¿no? Que pasa por el tamiz de la propia mente, de las propias creencias, que a veces se fabula o incluso no se da la explicación concreta a aquello que realmente ha sucedido. ¿Qué opinas del tema?
Pues que en primer lugar, por ejemplo, a la hora de investigar un caso, por ejemplo, cuando hay personas que van a un lugar, y me refiero a investigadores, entre comillas, buscadores, que van a un lugar abandonado y, bueno, que hay con una cierta historia, que se han documentado sobre la historia, pongamos que incluso han hablado con testimonios, los primeros que se tienen que investigar son ellos, ¿vale? Por si tienen algún tipo de facultad, posible facultad, y sobre todo, a la hora de ir a esos lugares, que no intenten o que contaminen lo menos posible el lugar y que, aunque parezca perogrullo, aunque parezca que es algo que ya se tendría que tener de lógica, que vayan bien a los lugares, ¿entiendes? Nada de ir bebidos, fumados, ni nada raro, porque entonces van a captar de todos. Y sí, que el testimonio puede ser subjetivo, pero en la mayoría de casos, o en gran parte de casos, contamos con el testimonio. Luego, los datos que nos da el testimonio son los que tenemos que contrastar y ver si son posibles o no. Por eso, una investigación, y tú bien lo sabes, no es ir y besar el santo en la mayoría de ocasiones. De hecho, son más laboriosas, se extienden a lo largo de los años y consisten, por ejemplo, a mí me pasa en muchísimos casos que cuando doy con un testimonio y a lo mejor hablo 10 veces con él, en 2 de las ocasiones puedo hablar del caso, pero lo que me interesa no solo es el caso, sino conocer a la persona, al contexto donde se vive, donde se mueve, con quién se mueve, un poco sociología y antropología del testimonio que nos servirá luego para completar el testimonio. Y sí que puede haber casos, lógicamente, algo tan sencillo como ver una luz extraña en el cielo y algo tan voluble como es el paso del tiempo, por unos segundos esa persona ponerse nerviosa, creer que ha visto, que sí, que tampoco miente, porque ha visto, para él no es un objeto volador no identificado, y salir corriendo, ¿no? Y no esperarse, por ejemplo, a ver que es un farolillo de estos chinos, o un avión, o cualquier cosa, o un satélite de estos que pululan por la atmósfera, ¿no? Que pueden ser muchas cosas, y eso puede derivar en un caso, porque luego, claro, lógicamente viene a ti, y ¿cómo sabes tú? Aun dándote los datos correctos de tiempo y ubicación exacta, que en gran parte de los casos es muy difícil, si dar con lo que realmente has visto. Es algo muy difícil y, bueno, es parte del encanto y de la complejidad de la investigación. No es tan fácil. Y a los cientifistas, esto, pues yo lo que me gustaría es que tampoco, como no me gusta. Y eso a pesar de que estamos en Cataluña, no me gusta ser separatista ni nada. Yo creo que deberíamos. Si realmente lo que queremos es buscar respuestas y hallarlas, no solo buscarlas, hallarlas en algún momento, es que debemos ir todos a la par. Si lo que queremos es, mira, yo soy investigador de misterio y salí en los papeles y me importa un bledo, la respuesta es vamos por el buen camino en algunos casos. Y si es, hoy yo soy don científico, yo soy el sabedor de todos los saberes, también vamos por buen camino en el sentido irónico, ¿no? Pero buen científico investiga, es escéptico dando con la terminología del vocablo escéptico, duda e investiga, nunca da nada por sentado, porque, por ejemplo, incluso dándose algunas hipótesis y teorías ya complejas científicas, siempre puede venir otra persona y tirarla por tierra, ¿no? Si no, no hubiera evolucionado la ciencia hasta el día de hoy y lo que seguirá evolucionando, que muchos de los casos que hemos investigado hasta el día de hoy, puede venir una persona y explicarlo científicamente por algún hecho conocido o por conocer, pues es factible, ¿no? Pero es que uno investiga para saber la verdad, sea esta la que sea, y en gran parte de los casos, o en una porción bastante dada de los casos, lo que tenemos que dedicarnos es, como no tenemos otro tipo de pruebas, es a descartar las posibilidades, las posibles hipótesis o las posibles explicaciones, y cuando demos con algo que realmente no podemos explicar, que no quiere decir que en un futuro se pueda explicar, pues ya hablaremos de algo anormal o insólito, que claro, eso también es otra cosa que deberíamos estudiar de cambiar, ¿no? Porque ya se dice, ¿no? Que cuando el río suena, agua lleva. Si hay tantos y tantos casos, y no exagero, sino miles y millones de casos habidos y por haber, y la mayoría de ellos sin conocer, algo tiene que haber, ¿no? Date cuenta que si escuchamos y leemos y vemos todos los programas que hay sobre misterio y los que no, que también son generalistas y hablan en algún momento de misterio, si miramos todos los casos y hacemos una extrapolación, ¿cuántos casos tiene que haber de personas que no sepamos? ¿Todos van a ser Venus, por ejemplo, a la hora de un avistamiento ovni? ¿Todo va a ser una fábula de la mente a la hora de ver, por ejemplo, un espectro o un fantasma? ¿Todo el mundo va a ser esquizofrénico a la hora de escuchar voces sin origen concreto? No sé. Si fuera así, yo creo que la mayoría de la población humana estaría metida en un manicomio, ¿no? Estaría aquí cerquita de donde yo vivía antes, el Sambuy estaría repleto, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay casos que son difíciles de explicar, pero bueno, necesitan muchísimo estudio. Lo que deberíamos todo es eso, unificarnos, aunque es bastante utópico y ya tengo, voy ya para 41 años y no sé, no veo avance en este sentido, no quiero ser pesimista, pero no veo avance. Creemos la gente que realmente queremos saber lo que sucede en general y en casos en concreto es al día de hoy ponernos un poco aprovechando la red de redes y las comunicaciones, pues hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablar, poner cosas en común, sacar pautas, detalles de los casos, para poder explicar los casos. Te digo, si queremos seguir como hasta ahora y para creernos a bien, pues muy interesante, pero yo lo que quiero es saber respuestas. Y bueno, si mañana esas respuestas es algo con lo que yo no contaba, pues mira, es lo que había, que yo creo en la posibilidad de la existencia de gran parte de estos temas, si no me estaría dedicando a otra cosa, ¿no? Pero no, yo creo en la posibilidad de la existencia de estos temas, por lo tanto, ahí estamos apoyándonos en los testimonios.
Y José Antonio, yo en una ocasión, bueno, me dijeron que los fenómenos, el misterio, los fenómenos paranormales, los casos no son tan habituales, pero bueno, vosotros habéis realizado numerosos programas, numerosas ediciones, realmente no son tan habituales, son más habituales de lo que nos pensamos e incluso hay muchos todavía que quedan en el anonimato, que todavía no han salido a la luz, o crees que realmente son o no son tan habituales?
A ver, yo creo que sí, por eso te comentaba que había que quitar incluso el término anómalo, ¿no? O sea, anómalo es algo que no se produce normalmente, o sea, si nos basamos en la explicación más sencilla del término, ¿no? Yo he escuchado tantas cosas a lo largo de estos años, incluso a gente, bueno, en este caso, incluso investigadores y divulgadores, sobre el fenómeno ovni, ahora ya no se dan casos, no sé qué. Y yo pensaba, bueno, pensaba eso, decía algunos, a ver, no sé en qué mundo vivir, porque, por ejemplo, cuando investigaba con mi hermana, que también colaboro ahora en diferentes cosas, o cuando lo he hecho el programa con Yolanda, cuando investigaba por mí solo, casos ovni siempre ha habido. La cosa es poder encontrarlos, y yo creo que haberlos, haylos y muchos. Lo que pasa que la gente, como tú bien decías, durante gran parte de mis años de investigación he podido comprobar que efectivamente no quieren algunos comentar por el miedo a ser tachados de locos, pero eso, por eso te decía que deberíamos aprovecharnos el momento que estamos viviendo. La gente cada vez se abre más, pero también hay que ponerse uno en el puesto de esa persona, en la posición de esa persona que ha tenido una experiencia, y luego pone según qué programa o ve según qué cosa y bueno, dice, joder, yo no quiero que me traten así. También tengo que decirte que, por ejemplo, siempre me ha pasado, incluso cuando hacía años luz o extraños con Marisol, cuando colaboramos en programas como Enigmas y Misteris, con Guijarro, en Cataluña Misteriosa, con Sebastián Darbó, que nos venían casos y, bueno, nosotros mismos, y en este caso, por ejemplo, yo mismo le decía a la persona de, mira, yo voy a investigar el caso, voy a hacer un seguimiento, vamos a hacer un seguimiento, pero vamos a pensarnos el hecho de divulgarlo. ¿Por qué? Porque uno tiene que mirar el impacto que va a pasar a ese caso, ¿no? Si es, por ejemplo, y tú bien lo sabes, en un lugar que se puede visitar físicamente, te tienes que pensar mucho a la hora de, si no es algo ya divulgado, te tienes que pensar mucho a la hora de divulgarlo, porque ya sabes que a partir de que tú lo divulgas, que sales en algún sitio, el caso es otro. Tenemos el caso original y tenemos el caso que surge a partir de tú divulgarlo, porque la gente, mucho aficionado, en el sentido positivo, a los misterios, que se acercará. Yo sabes que doy muchos detalles, como tú das de los sitios, la gente va a ver lo que tú comentas, pero también tiene sus propias experiencias y luego ya van los típicos que vamos a pasar el domingo, lo típico que vamos a arrasar con el lugar, vamos a hacer fiestas, vamos a hacer la ouija por hacerlo cuando mejor no tiene que ver el caso ni con eso ni nada, y ya estamos otro caso. Entonces quiere decir que alguna de estas personas, por ejemplo, a grupos de investigadores, tengo que han ido a sitios y ellos mismos se han convertido en testimonios. Por eso te decía al principio que también el buscador o el investigador se tiene que estudiar y también tiene que ir de alguna forma impoluto o lo más aséptico posible en todo lo que quiere decir esa palabra al lugar para luego realmente si pasa algo que no tengamos que andar descartando de, bueno, hemos sido nosotros que no parábamos de con la risa floja o con la chaquetita o lo que sea, por ejemplo, a la hora de captar psicofonías o de grabaciones, porque te quitas un trabajo tremendo de en medio, ¿no? Yo he ido a muchos casos, y si tú también habrás ido, que, bueno, si tú estás allí presente, puedes descartarse alguna de esas grabaciones que tienen luego. Pero si no estás, te pueden llegar a la confusión y te puedes tirar ahí horas intentando descifrar qué es esa grabación y luego es lo más simple del mundo, ¿no? La típica chaqueta que se abre y se cierra la cremallera, la típica persona que habla por lo bajini y mire de cosas. Ya sé que me enrollo mucho, pero en definitiva, que casos ahí hay muchísimos casos y que están ahí para ser investigados, y que tengamos la posibilidad, la gente que nos digamos dedicamos a investigar y a divulgar, de poder dar con ellos, es lo que también nos debería preocupar, no solo en dar las respuestas a los casos ya conocidos, sino crear un ambiente para que la gente realmente dé el paso enfrente y pueda contarlo. Tengo muchos casos que sí que, por ejemplo, te digo que hay casos que he dicho, y bastantes, que he dicho de no divulgarlos por diferentes motivos, porque sé que le va a afectar en el trabajo, en la familia, no todo el mundo tiene un trabajo que si sale divulgado con nombres y apellidos, pues le va a sentar bien a la persona donde trabaja o a la familia, y eso hay que mirarlo, le puede afectar, ¿no? Y hay que contar con ello, ¿no? Y luego también pues hay gente que de todo tipo que también tienes que tener cuidado de que también... Eso es un pequeño porcentaje, pero también hay gente que quiere salir de los sitios. Y gente también, que eso ha pasado siempre, pero últimamente, gracias a la red de redes, entre comillas, y que hay gente ociosa, que eso siempre ha habido, que te lo quieren meter. O sea, propios de grupos de investigación o de investigadores que no tienen otra cosa que hacer, habiendo piedras con las que puede darse, que te intenta meter psicofonías, que te intenta meter casos. Y nada, lo importante que siempre se tiene que hacer es, cuando te llega un testimonio, por ejemplo ahora, vía email, Facebook o alguna red social como Twitter o eso, es como mínimo hablar con la persona, ver que esa persona es real. Si puedes llegar a hablar con ella en persona, ya estupendo. Y luego lo que te decía, pues intentar ver un poco del contexto familiar, de todo eso, que es muy laborioso, porque si no hubiera casos, si hubiera pocos casos, pues tendría más tiempo para dedicarlo, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí, como persona, pues me frustra un poco, ¿no? De que me llegan muchos casos y tengo, bueno, uno está dedicado al tema de la búsqueda de respuestas, ¿no? De los misterios. Pero también tiene que comer y tiene que tener su trabajo normal y cotidiano y no le puede dedicar uno ni las horas ni el tiempo necesario. Y sobre todo cuando te salen fuera de la zona que no puedes seguir a verlos. Y hay casos que tienes que ir en muchas ocasiones y que tienes que, por narices, ver cómo esa persona se relaciona con su entorno para poder llegar a conclusiones.
Cierto que bueno, el tema de la investigación y de la recopilación de esos casos, de esos testimonios, es mucho más laborioso, requiere muchas horas y mucho dinero también. José Antonio, después de tantos programas, de tantos casos, de tantos testimonios, según tú, ¿crees que la gran parte de estos fenómenos forman parte o están de alguna manera relacionados dentro de nuestra mente, o realmente crees que hay algo más allá, algo exterior?
Bueno, yo pienso que es muy difícil responder esta pregunta, no, y utilizo pienso, no creo, porque el creer ya implica un dogma de fe, algo que sea ciega, algo que sea de forma ciego, pues que hay posibilidades de que en algunos casos realmente nos estén mostrando algo extraordinario, que hay muchísimos casos que tienen explicación racional y que no, de hecho, la mayoría de gente que llega a, por ejemplo, la que he podido yo tratar a lo largo de estos años, no te viene con la idea de decir, mira, te cuento el caso porque yo me tienes que ratificar que he visto un fantasma, no, no, lo que te explican es su experiencia y lo que quieren saber realmente lo que es. Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, casos que no salen en el libro de La Búsqueda, Yolanda y yo, y un amigo y colaborador que tú bien conoces también, que es Ramón Montané, fuimos a un sitio y ahí, bueno, si el concepto escrúpulos no lo tuviéramos, hubiéramos sacado un caso que ya te digo yo, para el libro, para artículo mínimo, varios, y para salir en todos los sitios. Y bueno, después de hablar con las personas, de ir allí y de poder ver el contexto donde vivía y lo que pasaba, y también contar con la suerte de que la persona originaria del caso también llegara y pudiéramos hablar, descubrimos que era una explicación más terrenal que otra. Pero bueno, también pudimos ver que una sola persona, la mente de una sola persona, había hecho creer a su hija y a su yerno, y ya te digo yo que el yerno era una persona súper escéptica, lo que se dice escéptica en el sentido un poco de incrédulo de estos temas, terminó creyendo a la mujer porque se metió tanto en lo que veía la mujer, que él terminó viéndolo y nos comentaba que no sabía cómo narices terminaba viéndolo, porque él estaba viéndolo y él no creía en eso, ¿no? Pero la madre de ella llegó a crear un ambiente tan tan extraño en la casa de su hija, que ellos realmente creyeron que estaban viendo cosas. Cuando llegamos allí, vimos el tema, le explicamos, curiosamente, a raíz de que hablemos también con la supuesta causante, entre comillas, del caso, nunca más volvió a suceder. ¿Vale? Puede haber explicaciones, y generalizar es muy difícil, porque, por ejemplo, también te encuentras cuando estás investigando un caso, también lo que haces es documentarte, porque teóricamente casos similares, porque quieres encontrar pautas, detalles comunes en casos, y también me he encontrado casos a lo largo de estos años, y también durante la misión del programa de La Búsqueda, que luego vas y el caso realmente no existe. O sea, no existe ni el sitio, ni el testimonio, ni existe nada, y bueno, te acuerdas de la persona que ha leído el artículo en internet o la ha escuchado por ahí, bueno, de su familia no, porque no tiene culpa, ¿no? Pero te acuerdas básicamente de la persona porque te ha hecho perder el tiempo pudiendo investigar otro tipo de casos, y en algunos casos me he encontrado, nunca mejor dicho, de desplazarme bastantes kilómetros para luego no existir realmente nada, ¿no? Hay de todo, bastante complicado, y bueno, podía quedar bien y decirte, no, yo creo que, o yo pienso que esto es todo proveniente de la mente humana. Bueno, pues si es así, en algunos casos sería casi más extraordinario que el caso en sí, ¿no? Si eso lo cuentan, por ejemplo, o la resolución que dan para eso, son grupos negativistas, pues bueno, lo mismo que se nos pide a todo el mundo, que probemos lo que se dice, pues me gustaría que encantado que lo probaran ellos, ¿no? Y que le realizaran, vinieran, nos ayudaran a investigar el caso y a realizar las pruebas convenientes para demostrar que es la mente de esa persona la que lo puede fabricar el caso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que te digo que en algunos casos sería incluso más extraordinario, ¿no? Como incluso mover objetos, hacer estallar bombillas, y tantas cosas que pasan en algún tipo de fenómenos paranormales, por ejemplo.
José Antonio, para ir finalizando, sí que me gustaría preguntarte si, bueno, hace algún tiempo se hizo una clasificación, ya que hablamos de testigos, de testimonios, sobre la importancia o la categoría de esos testigos, ¿no? Desde, por ejemplo, los pilotos de aviones, la policía, los cuerpos del Estado, etcétera, hasta llegar, pues, por ejemplo, al labrador, etcétera, de mayor a menor, pues, grado, de alguna manera, de credibilidad. ¿Tú estás de acuerdo con eso que se hizo? Y digo eso entre comillas.
No, y ese es uno de los capítulos precisamente del libro donde preguntamos a psicólogos, psiquiatras y especialistas de diferente índole que piensan si realmente hay testigos de élite. Ante todo, por ejemplo, tratemos el tema de los pilotos, y eso es un poco también que nos queda de yo, que no tiene que ver nada, pero bueno, es una puntualización para lo que voy a decir. Yo soy muy del Barcelona, ¿vale? Tú eres muy del Madrid, yo soy muy del Barcelona. Y Messi para mí es el mejor jugador que ha habido en el mundo entero y que habrá, quizás. Pero no soy, no sé, no soy fanático de Messi. Pues en este caso pasa un poco similar con, por ejemplo, los pilotos militares o pilotos en general. Y eso, digamos que de tanto repetirlos algunos, incluso algunas vacas sagradas de periodistas y divulgadores e investigadores del misterio, hay gente que realmente se lo cree, pero hay que ver que un piloto, ante todo, ¿qué es? ¿Vale? Será muy piloto, será muy... sí, que tiene, lógicamente, me pone a mí un avión y no te montes conmigo que va a durar dos telediarios, ¿no? Porque no tengo ni tajolera idea de pilotar, ¿vale? Lo suyo es un profesional, pero ante todo un piloto es un hombre. Tú imagínate, pongámonos en un caso extremo, ¿no? Que ese piloto que se ha montado en el avión... El día de antes la deja la mujer y lleva el hombre, y se han dado casos, que lleva el hombre una desesperación encima, que tremenda desesperación, que a lo mejor ahora me mandarán los pilotos, pero bueno, que le han dado a la bebida, yo qué sé, tantas cosas, o a las pastillas, tantas cosas puede pasar, y va y pilota. Y tiene una experiencia con un objeto volador no identificado. Vale, seguimos diciendo que esa persona es testigo de élite. Ante todo, es, vale, es piloto, pero es persona y como tal puede equivocarse y como tal puede mentir. Porque también nos creemos que, y allá me matáis del todo, que cuando salía Juan José Benítez, por ejemplo, con Fernando Jiménez del Oso y haciendo sus investigaciones por ahí, con el típico hombre de un pueblo, de una boina... Pues este hombre dice la verdad porque se le veía la cara y no sé qué, perdona, es que no conocemos la España profunda o en otros puntos del planeta. Un hombre, un labrador, te puede mentir exactamente igual que un político. Bueno, hay políticos que incluso dicen hasta la verdad, ¿no? Pues eso trasladado al tema del misterio, pues hay testigos que son pilotos que sí que realmente podemos decir tenemos un testigo interesante por muchos motivos, y hay testigos que son pilotos y podemos decir, bueno, vamos a ponerlo realmente en cuarentena. Y hay personas, pues que bueno, que están en el campo labrando y te cuentan un testimonio y puede ser igual interesante, por lo menos para mí, desde mi punto humilde de vista, que la de un piloto. ¿Por qué? Por eso, porque son ante todo seres humanos y como tales hay que tratarlos. Y luego, bueno, lógicamente, por la percepción a la hora de ver las cosas en condiciones normales, a la hora de pilotar, seguramente lo tendrán mejor que yo, pero hay que ver más cosas. Por eso te decía siempre lo del contexto del caso en sí. Anda que no ha habido pilotos que te han contado testimonios y luego ha resultado que no tiene que ver absolutamente nada con lo que ha visto o lo que sea. Es que depende de tantas y tantas cosas. Muy bonitas esas clasificaciones, pero deberíamos sustentarlas en otro tipo de con más base, y aparte que es muy difícil porque tampoco contamos con todos los casos reales que se han podido dar o que se están dando en estos momentos.
En la búsqueda, ediciones LB, testigos protagonistas del misterio, un libro de Yolanda García y José Antonio Roldán. Hay que decir que José Antonio Roldán ha escrito otros tantos libros, es autor de Veracruz, El misterio en estado puro, ediciones Dédalo, del año 2012, Diario de un psicólogo, desde que fui hasta que dejé de serlo, ediciones Carusel, 2014, y Guárdame, por favor, ediciones ELB, 2015. Bueno, aparte, como ya has comentado, has hecho pues es el programa de radio en sí, del cual de alguna manera también está basado con este libro, que es La búsqueda, Años luz. José Antonio, ¿dónde se podemos encontrar tu ejemplar, este libro?
A ver, en la búsqueda, tanto los otros que has comentado, ahora es fácil porque lo he reeditado todo con Editorial Guante Blanco. pues buscar Editorial Guante Blanco, ponen mi nombre y el título del libro y ahí lo encontrarán. Y el último, que es el que he hecho en Misterios, Ayer, Hoy y Siempre, pues está en Ediciones Oblicuas y es de casos también de temática más internacional. Lo que has comentado, tanto Diario de un Psicólogo como Guárdame, por favor, son novelas de tono humor, o sea, humor un poquito negro, y Veracruz y En la Búsqueda, pues son ensayos como de casos. En el caso de Veracruz, de casos investigados por mí en México, y en el caso de La Búsqueda, que comparto la autoría con Yolanda García, pues casos tanto de España como fuera de España, incluso incluyendo el capítulo que comentabas, de personas profesionales de la psicología y de la psiquiatría que nos comentan sobre si realmente pueden existir o no testigos de élite.
Bueno, acerca del libro que ya editaste hace algunos años, el Misterio de Veracruz, aquellos casos de México, decir, bueno, que lo compré en aquella presentación. La verdad es que son casos novedosos, no es lo clásico que aparece en internet, y eso siempre es de agradecer, igual que lo que vamos a encontrar en esta edición, en La Búsqueda, que también son casos y no son aquellos tan tan conocidos y tan manidos, ¿no? Como se dice aquí en Cataluña. José Antonio, sabes, bueno, ya te comentaba por mail que te emplazamos en poco tiempo, ¿no?, para que nos comentes acerca de ese último trabajo literario que has escrito. Nos parece también muy interesante, bueno, agradecerte tu presencia. La verdad es que ha sido todo un placer tenerte aquí, hablar y poner, bueno, si no los puntos sobre las íes, sí que dar ese enfoque, ¿no?, a los testimonios y dignificarlos que tanta falta hace. Muchísimas gracias, José Antonio, un placer, y un abrazo también a Yolanda.
Pues muchísimas gracias a ti, y nada, te animo como siempre a seguir en la búsqueda de respuestas, y nada, enhorabuena y felicidades por seguir con tu enigma, y que siga por muchos años en antena.
Gracias y buenas noches.